Bienvenidos al poder de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más compartir palabra de Dios para ustedes y para cada uno de que ha dispuesto su tiempo, su corazón para escuchar esta palabra que tanto como ustedes, a mí también me edifica y aprendo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartirle un tema acerca de la guerra espiritual. Nosotros, no sé si tú, pero hay muchas personas que ignoran que existe un mundo espiritual. Aparte del mundo físico, hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero sí podemos discernirlo, que sí podemos sentirlo. Es una guerra espiritual. Entonces, como existe ese mundo espiritual, nosotros tenemos una guerra espiritual y debemos de librar esas batallas que no se nos presenta a nosotros día con día. ¿Quieres saber cuáles son esas batallas? Quédate conmigo estos 30 minutos y vamos a aprender qué dice la Biblia, ¿verdad? Acerca de la guerra espiritual. Porque hay algunas personas, ya sean cristianas o no cristianas, culpan de cada pecado a Satanás, el Señor lo reprenda, o de cada pleito, de cada conflicto, cada desgracia, cada problema, cada enfermedad, culpan a los demonios. Otras personas ignoran completamente la realidad espiritual y la Biblia misma nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales, que nuestras luchas no es contra esa persona de carne y de hueso, no es contra espíritus, contra demonios, ¿verdad? Pero no todo tiene que ver con ellos, lo que nos pasa en la vida. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña a librar batallas. Hay dos tipos de batallas que tú y yo debemos de librar a diario, día con día. ¿Y cuáles son esas batallas? La número uno es una lucha que tenemos contra el pecado. Es la lucha del espíritu y de la carne. Y lo vamos a leer en Romanos capítulo 6, del 1 al 3. ¿Y qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Oiga bien, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hoy nos dice el Señor, si tú y yo ya aceptamos a Cristo en nuestras vidas, ya morimos al pecado, ¿por qué voy a seguir pecando? ¿Por qué voy a vivir en el pecado? Nos damos cuenta, ¿por qué? ¿Cómo? Porque por gracia soy salvo y me voy a aprovechar de la gracia o voy a abusar de la gracia, ¿verdad que no? Entonces, no sabéis, dice, voy a seguir leyendo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En Romanos 6, del 1 al 3 lo dice. Entonces, si tú y yo ya nos bautizamos, cuando nosotros nos bautizamos y nos sumergen en el agua, ahí estamos enterrando el viejo hombre. Ahí enterré, cuando yo me bauticé, ahí enterré a la vieja Yuri. Entonces, cuando nosotros nos sumergen en el agua, ahí estamos siendo clavados, sepultados juntamente con Cristo. Así cuando Él fue crucificado, ahí en ese madero fueron clavados, sepultados todos nuestros pecados, pero Él resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. ¿Cómo resucitamos? Porque cuando nos sacan del agua, cuando estamos bautizando, ya ahí en el Espíritu resucitamos. Empieza un nuevo hombre, empieza a vivir de ahora en adelante una nueva mujer. Y créanme que es tan bonito cuando uno se bautiza, que realmente te cambia la vida por completo. Es un acto de fe tan simple, tan sencillo de creer, pero es poderoso en el mundo espiritual. Entonces, entendimos estas dos batallas que nosotros Tenemos a diario la lucha de la carne, la lucha de la carne contra el espíritu, que la carne quiere prevalecer, pero el espíritu siempre está dispuesto y tú pregúntate ahí, ¿a quién alimento yo más? ¿A quién obedezco yo más? ¿A mi carne o al espíritu? Porque recordemos cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Lo dice en Gálatas, no recuerdo muy bien, pero ahí está en el libro de Gálatas, ¿verdad? Pero no me voy a enfocar en eso porque quiero seguir hablando de las otras batallas que nosotros tenemos que librar contra el enemigo. Y en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oiga bien, es contra ellos nuestra lucha, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha es contra ellos, no es contra las personas. En el Salmo 18:2, tenemos nosotros dos fortalezas, ¿verdad? Nuestra fortaleza número uno es espiritual. Si nosotros decimos, ay, pero es que se me hace difícil a mí alimentar más el espíritu, buscar más de Dios, alimentar mi espíritu con su palabra, pasar más tiempo en oración, o estudiar la palabra, o escuchar más palabra de Dios a través de estos podcasts, o a través de prédicas, o qué sé yo, no, a través de la Biblia hablada. Pero en tu debilidad, en mi debilidad, el Señor nos fortalece y por eso, ¿qué debemos de hacer? Fortalecernos en la fuerza del Señor, porque si tú y yo no tenemos fuerza, porque nuestras fuerzas de humanidad, no vamos a poder, pero nuestro Dios es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Entonces, si nosotros, tú y yo, nos refugiamos en Él y le decimos cuál es nuestra debilidad, le decimos en este momento cuál es nuestra lucha de la carne contra el espíritu, cuál está prevaleciendo más en ti en este momento. Si tú le confiesas al Señor tu debilidad y le pides ayuda y te refugias en Él, lo vas a lograr con las fuerzas de Él. Mira lo que dice en Salmos 18:2. Nuestra fortaleza espiritual dice contra el enemigo. Oiga bien, ¿cuál es? Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, dice fortaleza mía. Él es nuestra fuerza, Él es el que nos fortalece y en Él vamos a confiar. Dice mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa es nuestra fortaleza. Él nos fortalece cuando nosotros somos débiles. Él nos fortalece cuando ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Él nos fortalece cuando humanamente no podemos mejorar y llevar una vida agradable al Señor o tener unos pensamientos agradables al Señor. En Él podemos hacerlo, podemos lograrlo. ¿Y cuál es otra fortaleza? El príncipe de este mundo. Las personas se fortalecen en lo malo, porque también el príncipe de este mundo ya saben quién es, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice la Biblia, ¿verdad? En Filipenses, bueno, pero antes de esto quiero mencionarles, después les leo Filipenses, quiero mencionarles las fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza puede ser la depresión. Si estás deprimida, deprimido, ¿qué quiere el enemigo? Callar tu boca. ¿Qué quiere el enemigo? Quitarte esas fuerzas, debilitarte. ¿Para qué? Para que no tengas ánimo, no tengas ganas de hablar con nadie ni de hablar con Dios. ¿O qué quiere el enemigo? Debilitarte. ¿Para qué? Para él aprovecharse de tu debilidad y ganar terreno en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos. Y hay personas que se ponen a recordar todo lo malo que les ha pasado y se aferran a lo malo, a lo pasado y no ven hacia adelante. Esa es una fortaleza espiritual. También la negatividad. Hay personas que son muy negativas, no le ven nada positivo a la vida. Es cierto, ¿verdad? No todo es perfecto, pero siempre de cada cosa, por muy mala que nos pase en la vida, nosotros debemos de pensar en lo positivo. ¿Qué voy a aprender yo de esta situación? ¿Qué voy a aprender yo de esto que me está pasando? Siempre dice la Biblia que los que amamos a Dios, todo va a obrar para qué, para bien, para tu bien, para mi bien. Entonces, hay personas que son negativas, jamás cuando uno haga algo, jamás, jamás algo bueno por ellos, jamás, jamás lo ven bueno. O salen que ellos lo pudieron haber hecho mejor, o salen que no les gustó, qué sé yo, ¿no? Son personas negativas. ¿Cuál es otra fortaleza? Otra fortaleza es el razonamiento humano. Hay personas que tú le puedes hablar de Dios y esas personas están razonando, están buscándole siempre la lógica, ¿verdad? O como hay personas que dicen, ¿cómo yo puedo creer en un Dios que ni siquiera he visto? Un Dios. Y nosotros creemos en Dios por fe. Nosotros andamos por fe, no por vista. Entonces, todas esas fortalezas, ¿para qué las usa el enemigo? ¿Para qué? Para tomar posesión de tu mente, para influenciar tu mente, para influir en tu mente, para ganar terreno en tu mente. Otra fortaleza puede ser también la pereza, que te da pereza. Te vas a acostar y te da pereza. Ahí arrodillarte un rato, unos minutos, hablar con Dios, te da pereza agarrar la Biblia para estudiarla, te da pereza poner un audio ahí en tu teléfono para escuchar palabra de Dios, te da pereza, ¿verdad? Para las cosas de Dios, pero para hacerlo malo, ¿verdad? Que ahí no, ¿verdad? Entonces, estas son fortalezas, fortalezas que ¿quién las pone? El enemigo. Una fortaleza en el Antiguo Testamento eran los muros, murallas que cubrían una ciudad. ¿Para qué? Para proteger esa ciudad en contra de sus enemigos en el Antiguo Testamento y en el mundo físico. Pero en lo espiritual, ¿cuál es esa muralla? ¿Cuál es ese muro que el enemigo está levantando en tu cabeza, alrededor de tu cabeza? Imaginémonos, es como una corona, ¿verdad? Que ahí está una corona y está arraigada ahí en tu mente. Esas son fortalezas que ¿quién se fortalece ahí en tu mente? El enemigo. ¿Cuándo? Cuando tú le... O cuando tú o cuando yo hacemos caso a un pensamiento, a un pensamiento, a una fortaleza. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo el enemigo hace eso? Con el objetivo de que no recibas la palabra de Dios. Con el objetivo que la palabra de Dios no llegue a tu vida, porque dice la Biblia que la palabra de Dios nos hará libre. Conocerán la verdad, dice, conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres. Y el enemigo no le conviene que esa persona sea libre. Le pone tantos argumentos, tanto razonamiento en su mente, en sus pensamientos. Tú le puedes hablar de un milagro y ellos dicen que son casualidades. Esas son fortalezas que el enemigo usa para que no reciba a esa persona la palabra de Dios, que le puede llevar salvación a su alma. Entonces, debemos de tener cuidado. ¿Cuál es otra fortaleza? El orgullo. Esas personas que no aceptan, no aceptan que tal vez uno, ¿verdad? Uno que conoce un poco más de Dios y de su palabra, uno puede darse cuenta, algo pasa con esa persona. Mira, no está, no me hablaste bien. O no estás actuando bien, o me estás ignorando, yo te hablo, o me contestas mal, yo te hablo, y uno le dice buenas maneras, ¿verdad?, para llevar la fiesta en paz. Tal vez uno dice, no, pues tal vez no se da cuenta, pero cuando uno viene a esa persona y le dice, y esa persona se enoja o no acepta las cosas, es orgullo altivo. ¿Y por qué El Señor arrojó a Satanás del cielo por ser orgulloso. Entonces, si hay alguien orgulloso, mejor pídale al Señor un espíritu de humildad, porque nuestro Dios es humilde, dice él. Él mismo dice, esa palabra me toca a mí mucho, me ministra mi espíritu, que dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Nos damos cuenta de eso. Entonces, otra fortaleza puede ser la pasión desenfrenada, ¿verdad? Celos, ira. Bueno, hay varias fortalezas. Esas son algunas de ellas para que nos demos una idea. Mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, perdón, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a quién? A la obediencia de Cristo. Entonces, vamos a empezar. Dice otra versión, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Entonces, nuestras armas no son de este mundo. Mis armas, tus armas no son como las del mundo que tienen una pistola, tienen misiles y no sé, bomba atómica, o yo no sé qué tanta cosa más tienen, ¿verdad? Con esta tecnología, pero nosotros no tenemos esas armas. Nuestras armas, las que nosotros usamos, usamos el poder de Dios. El poder de Dios, que es más poderoso de todo lo que el hombre puede inventarse en este mundo. De cualquier un batallón, un ejército de 1.000, 10.000, 20.000, 40.000 hombres, soldados. Es más poderoso nuestro Dios. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es milicia? Es una batalla espiritual. Milicia es una lucha invisible. Una milicia son ataques espirituales que todo aquel que ha decidido seguir a Cristo tiene una lucha espiritual, tiene una lucha invisible y tiene ataques espirituales, porque recordemos que tenemos un enemigo y él es el príncipe de este mundo, pero recordemos que nuestro Dios es más poderoso y él ya está vencido, él ya está derrotado, pero ¿cómo le dan poder las personas? ¿A través de qué? Cuando escuchan y obedecen esos pensamientos, esos dardos que él tira a tu mente. Así le das ese permiso para que él influencie tu mente. Pero a partir de ahora, yo creo firmemente y fielmente que la palabra, la luz de la palabra de Dios ha llegado a tu vida, ha llegado a nuestras vidas. Y a partir de ahora nosotros tendremos un conocimiento de nuestros pensamientos y ya estamos sabidos de que existe un mundo espiritual, sabemos que existen fortalezas y a partir de ahora nosotros vamos a empezar, ¿verdad?, a tener cuidado con nuestros pensamientos. Amén. Entonces, eso es una milicia y estas armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, ¿para qué voy a usar esas armas que el Señor nos ha dejado? Para destruir estas fortalezas. Y una de esas armas es ponerse la armadura de Dios. Esa es una de las armas que el Señor nos ha dejado. Ponernos esa armadura. La armadura de Dios, así como un soldado va a la guerra, él no puede ir sin su uniforme, ¿verdad que no? Ese soldado se pone su traje, va con su arma para ir al campo de guerra, para ir al campo de batalla. Entonces tú y yo somos soldados de Cristo. En el mundo espiritual, tú y yo también tenemos una armadura, pero eso es la armadura de Dios. Y lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir, dice, para que puedan resistir y puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos estar firmes contra los ataques del diablo. Nos damos cuenta de eso. Entonces la armadura de Dios habla del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es un casco espiritual que va a proteger nuestros pensamientos, ¿verdad? De los ataques del enemigo. Y tú vas a decir, yo me pongo todos los días el yelmo de la salvación para que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios. Tú vas a analizar, a pasar en un colador, por decirlo así, tus pensamientos. Cada pensamiento que se te venga a tu mente, ya sea de ti mismo o de tu familia, o de los que están cercanos a ti, tú di, ¿este pensamiento viene de Dios o no viene de Dios? Y si no viene de Dios, tú dices, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús, y mis pensamientos serán los pensamientos de Cristo. También habla de la coraza de la justicia que protege nuestro corazón, protege nuestras emociones, protege para que nuestro corazón esté sano, sin ningún mal sentimiento, ni rencor, ni odio, ni ira, ni falta de perdón, ni celos y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que nuestro corazón esté limpio, esté puro y esté conectado con el corazón de Dios, porque nuestro Dios también tiene corazón, que nuestro sentir sea como el sentir de Dios. Entonces, esa es la coraza, la justicia, el escudo de la fe. Nos vamos a poner para apagar todo dardo que el enemigo lance en contra ti, porque recuerda esto, el enemigo todos los días, él no duerme. Dice la Biblia que él anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Él tira dardos todos los días, todos los días, todos los días, y espera un momento en que tú y yo nos descuidemos para atacar y atacar y atacar, pero no nos descuidemos. Esto es para que estemos, nuestro espíritu esté atento, ¿verdad? Y nos pongamos el escudo de la fe. La espada dice del espíritu que es la palabra de Dios y la vamos a usar en contra del enemigo. Recordemos que cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo fue tentado por Satanás. Él fue tentado por él. ¿Y con qué el Señor Jesús le contestó a Satanás? Con la palabra de Dios le decía, escrito está. Escrito está. Y así le ganó la batalla el enemigo en ese momento, ¿verdad? Escrito está. Entonces tú y yo, ¿cómo viene un pensamiento? Y por ejemplo, que me diga, oh no, que tú no puedes, que tú no sirves para nada. Y yo voy a decir lo que dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me siguen, entonces por eso es muy importante que nosotros sepamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que cuando vengan esos pensamientos negativos, nosotros le contestemos, saquemos nuestra espada del Espíritu y le contestemos con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tú te vas a dar cuenta con esos pensamientos que te vengan a tu mente? Por ejemplo, que te diga, oh, no, mira qué fea que eres. Y tú dices, no, yo soy creada a imagen y semejanza de mi Dios. Sí, nos damos cuenta de eso, que es muy bonito y es muy importante saber la palabra de Dios. Y que te diga otro pensamiento, oh, que a ti nadie te quiere, a nadie le importas, que mírate que estás solo, que estás sola, que cada quien anda por su lado y a ti nadie te quiere, y que tú sí andas ahí ayudando y que mira que nadie te agradece. Y en todos esos pensamientos uno dice, mi Dios dice en su palabra, escrito está, que no me canse de hacer el bien, aunque no me lo agradezcan. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa está en los cielos. Que nadie me quiere, pues yo no estoy sola. Mi Dios está contigo. Él dejó su Santo Espíritu para que no nos dejara huérfanos. Así dice la Biblia. Entonces tú y yo no estamos solos. No estamos solos. Está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Está la presencia de Dios con nosotros. Que nadie te quiere. El Señor, nuestro Dios, nos ama. Y hasta vino a morir por nosotros, por amor. No, si entendemos esto tan maravilloso que es la palabra de Dios, que es muy importante llenar nuestra alma, nuestro espíritu, alimentarlo con la palabra de Dios, para que cuando vengan esos dardos a nuestra mente, nosotros sacamos nuestra espada y contestamos con la palabra de Dios. Y así, aunque el enemigo también nos quiera hablar a través de otras personas y nos quiera lastimar, nosotros no vamos a ver a esa persona que me quiera ofender o me quiera lastimar. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra ellos, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, huestes de la maldad en las regiones celestes. Y también dice el cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? El cinturón es la que sostiene toda la armadura. Entonces, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y esta verdad, la verdad es Él, la verdad es su palabra. Y si yo lo creo, yo me voy a poner toda la armadura de Dios, me voy a poner todas estas piezas de la armadura, me voy a vestir con esta armadura todos los días de mi vida. Y por último, el calzado del apresto del Evangelio, de la paz. ¿Quién es nuestra paz? Es Cristo, es la paz. El Evangelio de la salvación, ¿quién nos da la salvación? El que murió por nosotros. Entonces, nuestros pies son benditos cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas de salvación. Entonces, esa es una arma espiritual, esa es una arma poderosa que el Señor nos ha dejado. Hay más, como la oración, como el ayuno. Es verdad, el Espíritu Santo, pero algo muy importante es ponernos la armadura de Dios. Entonces, voy terminando, una fortaleza es cualquier pensamiento del mal. Tú vas a poder identificar cualquier pensamiento que sea de mal, todo lo que es mal. Un pensamiento malo, nosotros sabemos discernir cuando un pensamiento es malo. Cuando nosotros nos damos cuenta un pensamiento es malo, nosotros sabemos que esa es una fortaleza que quiere exaltarse, que quiere sobresalir sobre el conocimiento de Dios, de Cristo. Y esto le da lugar al enemigo, al diablo. El Señor lo reprenda. Entonces, Él puede influir tu mente. Si tú dejas anidar ahí, atesorar un pensamiento malo, ahí le estás dando lugar al enemigo. ¿Para qué? Para que influya en tu mente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿En qué debemos de pensar? ¿En qué debemos de enfocar nuestros pensamientos? Lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, todo, vamos a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza. Entonces, en eso nosotros vamos a pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es agradable al Señor. En eso vamos a pensar. Y cuando vengan ataques, luchas a tu mente y te sientas angustiada o te sientas así como un nudo ahí de pensamientos, agarra tu mente y di, en el nombre de Jesús se sujetan y echo fuera todos estos pensamientos de mal fuera de mi mente y que sean pensamientos, mis pensamientos, como los pensamientos de Cristo. Esa es una arma poderosa y tú lo vas a hacer por fe, lo vas a hacer con la fe. Así lo vas a hacer. Y todos los días de nuestra vida recordemos, así como nos vestimos con nuestra ropa física, debemos de vestirnos con nuestra vestidura espiritual, que es una arma poderosa para que podamos enfrentar y hacerle firme a estos ataques espirituales de parte del enemigo, de parte del príncipe de este mundo. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Permítele al Señor cambiar tu vida.